Muchísimas gracias. Bueno, Piera Zuccherini es la responsable de del Servicio de Asesoría de Voluntariado, ONU Voluntarios Latinoamérica y el Caribe. Joaquín González, alemán, representante de UNICEF Ecuador. Angélica Ullauri, voluntaria en Salud y Nutrición de UNICEF Ecuador. Clarice Bourgeon, jefa de Incidencia Política FB en Francia. Y Marie Misou, coordinadora de proyectos de Fundación Paz y Desarrollo. En este segundo momento del debate queremos poner en discusión un nuevo elemento para entender el impacto del voluntariado en la región. La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ha sido un compromiso adquirido por los países miembros de las Naciones Unidas, pero su nivel de avance ha dependido del compromiso de sus gobiernos, sus modelos económicos y de las relaciones con otros actores de desarrollo. En este contexto es necesario plantearnos la pregunta: ¿podemos alcanzar los ODS sin apoyo de los voluntarios? Reflexionando sobre su rol y su contribución al desarrollo a través de las experiencias concretas que demuestran su impacto, con un mecanismo capaz de involucrar a todas las personas y de localizar las acciones. Para contextualizar, Piera nos hará una exposición sobre la importancia de la inclusión del voluntariado en los informes voluntarios nacionales sobre el cumplimiento de los ODS. Piera, muchas gracias.
Sí, muchas gracias con todos y todas para estar aquí también en la tarde, para escucharnos. Bueno, el tema es: ¿podemos alcanzar los ODS sin el apoyo de los voluntarios? Primero sería importante saber si cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos también contemplando al voluntariado y lo estamos integrando en nuestra narrativa, en nuestro discurso. Y hay un instrumento que nos permite de monitorear cuál es el nivel de integración del voluntariado en los esfuerzos que los gobiernos están haciendo para alcanzar la agenda 2030. Y este instrumento se llama Informe Voluntary National Review, que es Informe Voluntarios Nacionales sobre los ODS. Para quien no conozca este tipo de reporte, son reportes que los gobiernos presentan de forma voluntaria, no porque haya voluntariado ni voluntarios en el medio, simplemente porque es una libre opción, no es algo que están obligados en hacer, y de forma voluntaria presentan su grado de cumplimiento de los ODS en un foro que se realiza cada año en julio en Nueva York, que es el foro político de alto nivel. En estos informes se analizan cada año específico ODS, y lo que hicimos desde el programa de voluntarios de la ONU desde el año pasado, analizar los informes y ver cuáles de los gobiernos integraban datos de voluntariado en el análisis de cumplimiento de los ODS. Vimos que el año pasado casi la mitad de los países de la América Latina y Caribe que presentaron sus informes mencionaron el aporte del voluntariado. En este cabe mencionar Ecuador, estamos aquí, y integró datos de voluntariado en su informe Voluntarios Nacional, y Jamaica y también México. Los otros países analizaron los ODS y no nos dieron ninguna información sobre el aporte del voluntariado. Este año tuvimos cuatro países en esta región que también manifestaron su intención de reportar sobre los ODS, y de estos cuatro países, menos de la mitad integraron datos de voluntariado, y en este caso el único país que mencionó el aporte de voluntariado con cifra, con datos, con experiencia y desde la voz del voluntariado fue Chile. Y este año, el próximo año, tenemos bastantes países de esta región que ya manifestaron su voluntad de presentar sus informes de avance de los ODS, y Ecuador es uno de estos países que en el 2020, en julio, presentará su informe de avance, y tenemos Perú, tenemos Colombia, tenemos Argentina, tenemos Costa Rica y tenemos más países. Tenemos un total de 10 países y nos parece sumamente interesante este espacio también porque es un momento en que creemos que el aporte de voluntariado debe integrarse y alentamos y animamos a los gobiernos desde Naciones Unidas para que integren datos de voluntariado. Desde nuestra experiencia también hay interés de la mayor parte de los gobiernos en integrar datos de voluntariado, del aporte de voluntariado a los ODS, pero muchas de las veces no saben dónde encontrar estos datos porque no lo están, en el momento en que tienen que reportar, no pudieron recolectarlo o no encuentran datos estadísticos o otros tipos de datos que permitan tener esta información. Entonces, generalmente, ¿cómo se puede, digamos, recolectar esta información, sobre todo en la fase de análisis de los ODS? Desde Naciones Unidas, las recomendaciones que hacemos es de convocar, hacer mesas de diálogo con las organizaciones de voluntariado para también manifestarle el proceso que están llevando a cabo, que concierne a todos y a todas, y de ahí también poder recolectar los aportes de las diferentes organizaciones o personas voluntarias a los ODS. O encuestas en línea. Hay muchas metodologías de levantamiento de datos que se pueden, digamos, que pueden ser útiles en este sentido. Entonces creemos que un primer paso realmente sea visibilizar y reconocer el aporte de voluntariado en este informe, y estamos trabajando para que esto se realice, aliándonos también desde Naciones Unidas con otras organizaciones que puedan apoyar este tipo de procesos. Y pasaría ya a la temática que nos convoca, si podemos realmente llegar a las metas sin voluntarios, sin voluntarias, si podemos alcanzar estas metas ambiciosas que ya son próximas, porque casi pasaron, digamos, bastante años desde la aprobación, estamos en el año 2030, y la pregunta es si podemos llegar hasta allá sin voluntarios y sin voluntarias. En esta primera exposición voy a dirigir una pregunta al representante Joaquín de UNICEF aquí en Ecuador y a Clarice de France Volontaire, y le voy a preguntar qué relación existe entre el trabajo de la organización que representa y los ODS, y en qué medida el trabajo que hacen para alcanzar los objetivos a los cuales están dedicando esfuerzo desde sus organizaciones, en qué medida, digamos, cuentan con el aporte del voluntariado, en qué medida el aporte de los voluntarios, de las voluntarias, están, digamos, facilitando la consecución de los objetivos que tienen como organización. Y doy la palabra a Joaquín, representante de UNICEF Ecuador.
¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un gusto ver la sala llena, o casi llena, pero bastantes personas. La verdad que es un gusto. Yo soy representante de UNICEF, y UNICEF, claro que sí, que tiene una relación muy estrecha con los ODS. De hecho, de los 17 ODS, 11, digamos, afectan directamente a la niñez y hacen que nosotros tengamos un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 11 de los 17. De los 232 indicadores, no me quiero poner muy técnico, no es la cuestión, pero de los 232 indicadores que hay en los ODS, en las metas, 44 son indicadores que son de los cuales UNICEF es custodio, que se llama, es una agencia que se ocupa, por ejemplo, del tema del seguimiento, el monitoreo de la mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? O de la desnutrición, o del acceso a agua, saneamiento e higiene de manera simultánea. Tenemos una serie de un mandato, y ese mandato nos hace responsables por 44 de esos 232 indicadores. Nosotros podemos ver los ODS, de hecho los vemos así, muy de la mano de la Convención. Si nosotros tomamos la Convención de Derechos del Niño, que este año cumple 30 años, y digamos la equiparamos a los ODS, nos damos cuenta que hay muchísimas coincidencias, y por cada uno de los artículos de la Convención tenemos, digamos, alguna relación estrecha con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es verdaderamente impresionante esa relación, y les puedo compartir una especie de un esquema en línea, que además es muy cómodo de utilizar, donde uno pasa el cursor por encima de cada uno de los artículos y te va directamente relacionando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las metas y los indicadores. Es bastante interesante. Y luego, si nosotros vemos las cinco dimensiones de nuestro plan estratégico, también podemos hacer un corte de lo que es nuestro plan estratégico de UNICEF, tomando los ODS. Tenemos cinco dimensiones: supervivencia y desarrollo, aprendizaje, protección contra la violencia, entorno seguro y limpio y oportunidades. Y si vemos, hay muchísimas coincidencias con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 11 de los 17. Hay una correspondencia muy grande. Además, no solo eso, yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos implican a todos, nos interpelan a todos, y de hecho Ecuador es un país que ha decretado, el presidente decretó que los ODS son política pública. O sea, que hay una correspondencia entre lo que Ecuador quiere hacer, o lo que pretende hacer, para el desarrollo de sus ciudadanos y de su país, y los ODS. Hay una relación, digamos, por decreto que se considera política pública. Eso en relación a la relación entre UNICEF y los ODS. ¿Y cómo nosotros nos hemos apoyado en el trabajo de los voluntarios? Pues muchísimo, porque yo les cuento que nosotros en UNICEF aquí somos 62 personas en Ecuador, y de estos 62 colegas tenemos 24 colegas que son voluntarios de Naciones Unidas. Estoy muy agradecido a Rocío y a los colegas de UNBIS aquí en Ecuador, porque es un partenariado excelente. Tenemos colegas en terreno, como Angélica. Bueno, Angélica está ahora aquí en Quito, pero empezó en el terreno. Educación, protección y emergencias. Tenemos colegas aquí en Quito que trabajan en comunicaciones, en salud, el caso de Angélica, y recursos humanos. Y tenemos luego también una serie de colegas que están recaudando fondos. Nosotros tenemos lo que llamamos los social champions, y estos chicos y chicas jóvenes lo que hacen es, los habrán visto quizás con los chalecos azules, y van a los centros comerciales, a los lugares donde hay mucha afluencia de personas, para convencerles de que se hagan socios y que apoyen a UNICEF. Para mí un UNV en UNICEF es un poco la personalización del trabajo interagencial. Tenemos un colega que trabaja en una agencia, que tiene un contrato con una agencia, que en este caso es UNV, y que viene a trabajar con UNICEF y a apoyar nuestro mandato. Igual que lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con la FAO, lo puede hacer con... Entonces, para mí es una muestra, una personalización del trabajo interagencial, y una muestra de cómo es que dos agencias pueden trabajar juntas en una misma persona, ¿no? Tenemos gente muy joven. Nosotros, el promedio de UNBs que tenemos en UNICEF es de 30 años. Tenemos gente tan joven como 21 y gente tan de 40. Y la media son 30 años, que me parece una edad muy buena para digamos, aportar el entusiasmo, aportar la experiencia previa que uno haya podido tener, pero también para ganar experiencia y poder luego lanzarse a una carrera profesional en el ámbito del desarrollo, de la cooperación internacional, de esto que nos ocupa, ¿no? Son millennials, ¿no? Entonces es como hay un valor añadido también en la forma en cómo ven el mundo, que a mí me parece muy refrescante, ¿no? Es de verdaderamente... Y luego para mí también un poco lo que supone ser voluntario es básicamente ejercer ciudadanía. Un voluntario ejerce ciudadanía. Ciudadanos somos todos, pero no todos nos implicamos. Cuando hay un voluntario, el voluntario está diciendo: yo soy ciudadano y ejerzo como ciudadano y apoyo mi causa, que puede ser la protección de la naturaleza o el apoyo a las personas en movilidad o lo que sea, ¿no? Entonces me parece verdaderamente admirable y loable el trabajo que hace un voluntario. Les felicito y los necesitamos absolutamente. Gracias.
Muchas gracias, Joaquín, de UNICEF Ecuador. Y le dejaría la palabra a Clarice, la jefa de incidencia política de France Volontaire, basada en Francia, para que por favor también nos pueda comentar cómo el voluntariado está aportando a los objetivos de la organización relacionados a los ODS.
Alors déjà, je voulais présenter mes excuses à l'auditoire, puisque je vais m'exprimer en français. Mon niveau d'espagnol ne me permet pas d'avoir un discours clair et limpide en espagnol, malheureusement.
Je voudrais quisiera ante todo disculparme ante el público porque mi nivel de español no es suficiente para poderme expresar ante ustedes.
Mais promis, la prochaine fois qu'on se voit, je le fais en espagnol.
Pero prometo que la próxima vez lo haré en español.
Donc France Volontaire, nous on est impliqués depuis 2015 en fait, dans le processus d'élaboration qu'on appelait donc de l'agenda post-2015
Francia Voluntarios, France Volontaire está implicada desde 2015 en el proceso de elaboración de la agenda 2030.
On fait partie d'une alliance donc qui s'appelle la Volunteer Groups Alliance, VGA.
Hacemos parte de una alianza que se llama Volunteer Groups Alliance.
Et donc on fait partie de cette coalition de 40 organisations de volontariat international, dont certaines autres organisations dans la salle comme America Solidaria font partie également.
Es una alianza que está conformada por 40 organizaciones, de las cuales también es parte América Solidaria, que está aquí con nosotros.
Et donc c'est avec cette alliance qu'on mène la plupart de nos actions de plaidoyer pour la reconnaissance de la contribution des volontaires à l'atteinte des ODD.
Es con esta alianza que hacemos este trabajo de incidencia para hacer reconocer la contribución de los voluntarios a los ODS.
Donc on travaille aussi, donc comme le disait Pierre en introduction, sur les revues nationales volontaires.
Trabajamos también, como lo decía Pierre en la introducción, en las revistas nacionales voluntarias.
Puisque France Volontaire est présente dans 24 pays, et donc chaque année on cible un certain nombre de pays et on accompagne en fait les collectifs nationaux de volontariat à porter un plaidoyer auprès du gouvernement.
Porque France Volontaire está presente en 24 países y acompañamos los colectivos de cada uno de estos países, seleccionando algunos para realizar estas revistas.
Y por voilà que le volontariat soit mentionné en fait dans ces revues nationales volontaires.
Para que justamente el voluntariado sea mencionado en estas revistas nacionales voluntarias.
On a travaillé aussi au niveau national, donc en France, sur la feuille de route de la mise en œuvre des ODD en France, qui a été adoptée en septembre dernier.
También hemos trabajado en Francia en la hoja de ruta de la implementación de los ODS para Francia.
Donc 4 ans après l'adoption des ODD, nous avons enfin notre stratégie nationale sur les ODD, donc mieux vaut tard que jamais.
Et 4 años después, finalmente hemos conseguido tener una estrategia nacional para los ODS.
Et le volontariat national et international a vraiment une place de choix en fait dans cette stratégie et est vraiment reconnu comme contribuant à la réalisation de l'agenda 2030.
Y el voluntariado nacional e internacional está realmente reconocido dentro de esta estrategia como un elemento estratégico, ¿no? Para conseguir los ODS. Oui.
Donc en fait, pour mener ce plaidoyer, on s'appuie sur l'illustration. Donc c'est vrai qu'il est très facile en fait d'illustrer l'impact ou en tout cas la contribution des volontaires aux ODD de par notamment leur témoignage.
Para justamente ilustrar esa contribución es necesario aportar testimonios de los voluntarios.
C'est vrai que quand on parle avec des volontaires, c'est indéniable, on est tout de suite convaincu en fait de l'impact qu'ils ont sur le terrain, puisqu'ils travaillent sur des thématiques très différentes. Ça peut être dans la santé, l'éducation, le changement climatique.
Cuando hablamos con los voluntarios es evidente el aporte que tienen, ¿no? En muchas temáticas. Ellos trabajan temas de cambio climático, ¿qué más comprende?
Éducation,
en fin, muchos temas.
Sí. Mais c'est vrai que pour les bailleurs de fonds et les gouvernements, voilà, c'est pas suffisant. Il y a besoin de preuves scientifiques, de données en fait chiffrées, quantitatives, qualitatives, pour prouver vraiment cet impact des volontaires sur les ODD.
Para los financiadores, para los gobiernos, esto no es suficiente. Son testimonios. Se necesitan pruebas más científicas, indicadores que nos permitan justamente argumentar, ¿no? De esta contribución para la consecución de los ODS.
Et là, on a été confrontés à plusieurs défis, puisque déjà dans un premier temps, dans les indicateurs de l'agenda 2030, il n'y a pas d'indicateur qui justement permet de mesurer en fait le travail des volontaires et leur contribution aux ODD.
Y justamente en esta labor nos enfrentamos a muchos desafíos, porque en los indicadores mencionados para los ODS no hay ningún indicador sobre el voluntariado específico, ¿no?
Du coup, donc à France Volontaire, on vient de lancer un programme d'études justement sur le lien entre Agenda 2030 et volontariat international.
En France Volontaire, por ello, hemos lanzado un programa de estudio que vincula justamente el voluntariado y los ODS.
Et donc on va lancer une étude pour mesurer la contribution des volontaires internationaux de dispositifs français sur l'ODD-4, donc sur l'éducation.
Vamos a lanzar un estudio para medir justamente el aporte del voluntariado a un ODS específico que es el 4.
Et on va cibler plus spécifiquement en fait tout ce qui est formation et éducation dont les bénéficiaires sont des publics sont des communautés pardon marginales.
Y vamos a identificar un público muy específico. Vamos a trabajar sobre las poblaciones ¿qué me dijiste? Las comunidades más marginales.
Et en fait, on va aussi cibler, on va faire donc une enquête vraiment globale, et on va aussi faire un focus sur Madagascar.
Vamos a hacer una encuesta global, pero con un foco puesto en Madagascar.
Et le but, en fait, c'est d'avoir une méthode qu'on va pouvoir répliquer sur d'autres thématiques, d'autres ODD ou d'autres territoires.
Et l'objectif est d'avoir un méthode qui pourra être répliqué después en d'autres lugares et en d'autres ámbitos, también d'autres ODS.
Donc vraiment, le but, c'est ça, c'est d'avoir, c'est plutôt la démarche, en fait, qu'on va regarder, plutôt que les résultats finaux, puisque, voilà, on sait d'avance qu'il y a un impact, en fait, de ces volontaires-là sur cette ODD 4, mais c'est la démarche qui va être intéressante, puisqu'elle va être réplicable ensuite.
El foco va a estar puesto entonces más en el proceso, en la manera de alcanzar, que realmente en los resultados, ¿no? Porque la idea es poderlo replicar.
Voilà, donc ça va être lancé très bientôt. Mais il y a une autre étude en fait qui est intéressante en France, donc qui a été menée par l'agence du service civique, qui envoie des services civiques, c'est un programme de volontariat national, mais il y a aussi des volontaires internationaux.
Esto por un lado, este es el estudio que estamos llevando nosotros, pero también hay otro estudio que está llevando a cabo la Agencia de Servicio Cívico en Francia, que es una agencia que moviliza tanto voluntariado a nivel nacional en Francia, pero también manda voluntarios internacionales.
Et donc toujours dans cet objectif d'avoir un plaidoyer adapté aux bailleurs de fonds et au gouvernement, donc il y a une étude qui a été menée sur l'impact économique des volontaires.
Siempre con el objetivo justamente de hacer incidencia hacia los gobiernos y hacia los financiadores, hay un estudio que ha sido llevado a cabo alrededor del impacto económico del voluntariado.
Et donc les résultats de cette étude, c'est que pour 1 euro investi par l'État dans le programme de service civique, l'État en récolte 2.
El resultado de este estudio es que por cada euro que el Estado francés ha invertido en voluntariado, el Estado está cosechando 2 euros.
Donc pour les bénéfices, en fait, la moitié des bénéfices, c'est en lien avec l'amélioration du pouvoir d'achat en fait, des volontaires, puisqu'ils reçoivent une indemnité mensuelle.
En parte, esto está ligado al hecho de que los voluntarios mejoran su calidad adquisitiva porque reciben una indemnización mensual, un estipendio mensual.
Un quart de ces bénéfices, c'est en rapport avec l'insertion professionnelle, puisque ce sont des jeunes qui, après leur service civique, s'insèrent plus facilement, plus rapidement sur le marché du travail.
Un cuarto de estos digamos, beneficios tienen que ver con la mejora, digamos, de la inserción profesional de estos jóvenes, porque tienen mucha más capacidad de integrarse al mercado laboral.
Et le dernier quart du coup des bénéfices, donc c'est sur l'impact des missions réalisées directement par les jeunes, donc que ce soit avec des publics personnes âgées, voilà, sur les différentes thématiques en fait d'intervention.
Y otro cuarto de estos beneficios tiene que ver con el impacto mismo de la acción voluntaria en las comunidades y en los proyectos en los que están comprometidos.
Donc voilà, et c'est le fait d'avoir des données en fait sur ce programme de volontariat qui a permis de pouvoir prouver vraiment l'impact du service civique sur l'économie, sur aussi la société française.
Y es el hecho de haber tenido estos datos concretos que ha permitido justamente argumentar a favor del impacto positivo del programa de servicio cívico en Francia, ¿no?
Donc c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire en fait que les États puissent vraiment mettre en place des environnements favorables à la collecte de ces données, à la production en fait de données sur le volontariat, notamment via les instituts statistiques nationaux.
Y es por eso justamente que los estados tienen que poner el acento, el énfasis y trabajar este tema, ¿no? De colectar data necesaria entre otros a través de los institutos de estadística nacionales.
Donc voilà où en est notre travail pour l'instant sur la mesure de l'impact de la contribution des volontaires aux ODD.
Hasta ahí llega más o menos hasta ahora nuestro aporte en lo que se refiere a la medición de la contribución de los voluntarios a los ODS.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Clarisse de France Volontaire. Ahora que hemos hablado con las instituciones que cuentan con el apoyo de voluntarios y voluntarias y que están realizando varias acciones como France Volontaire en la medición, en las investigaciones, creaciones de evidencia, nos gustaría hablar también de la experiencia desde la perspectiva de las voluntarias, de las personas que realizan voluntariado. Y tenemos a dos voluntarias, Angélica de UNICEF Ecuador y Marie, de coordinadora de proyecto de la Fundación Paz y Desarrollo. Y la primera, la pregunta es la misma para ambas, y nos gustaría que nos contaran cómo están aportando desde el voluntariado a los ODS y si podrían hasta decirnos cuáles ODS concretamente están contribuyendo.
Bueno, buenas tardes con todas y todos. Cuando me pidieron que converse un poco sobre mi experiencia como voluntaria y mi contribución a los ODS, fue un poco difícil porque ha sido como encapsular todo un año de trabajo en 10 minutos. Y además porque sí me puse a reflexionar que ya en el diario vivir de nuestras acciones tal vez no tenemos esta reflexión muy profunda de cómo nuestro trabajo tiene justamente este impacto en los ODS, y creo que esta ha sido una oportunidad y es bueno que reflexionemos en esto, en nuestra contribución a los ODS, porque eso también enmarca nuestro trabajo. Solo para que puedan entender un poco el trabajo que yo hago, yo llegué desde Sudáfrica hace un año a Tulcán, entonces me cambié no solo de país, sino que de una ciudad grande a una ciudad pequeña, y bueno, no solo fue el cambio de locación, también fue la naturaleza del trabajo en un contexto migratorio complejo, donde se visibilizaban unas realidades muy duras y necesidades varias de las personas. Nosotros, desde el área de salud y nutrición, lo que empezamos a hacer, que era una apuesta de 3 meses, era un levantamiento de información sobre el estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años, justamente para poder identificar qué acciones tomar en esta área, en lo que respecta a la situación de los niños y niñas en situación de movilidad. Y lo que sí quiero mencionar es esta primera semana de trabajo, justamente, en la que yo estaba haciendo mediciones e identifiqué los 2 primeros casos de desnutrición aguda. Entonces, este fue un momento muy fuerte para mí porque fue darme cuenta que no existían sistemas de referencia, de ruta para atención a población de niños y niñas en situación de movilidad, que no es la misma, que no va a cumplir las mismas rutas de referencia que tiene un niño que ya está establecido en una ciudad. Entonces, un poco esto nos llevó a que apostemos por esto como una estrategia a largo plazo, entendiendo que era necesario que nosotros también acompañemos a las acciones del Estado y complementemos el trabajo que ellos venían haciendo. Pero al mismo tiempo creo que me di cuenta, y no solo yo, también con mis otros colegas que son voluntarios en terreno, que no solo tenemos que abordar las necesidades nutricionales de los niños, sino que este espacio de evaluación nos daba a nosotros la oportunidad de darnos cuenta de la complejidad de necesidades que tenían las personas, los niños y niñas, en temas de protección a la infancia, en tema de seguridad alimentaria, de documentación. Y entonces creo que eso también hizo que tengamos un trabajo más intersectorial entre todos y todas en los diferentes sectores, justamente para abordar y entender la complejidad que es una persona, ¿no?, y las necesidades que pueden tener, sobre todo en este contexto tan difícil en el que estaban viendo. Y bueno, un poco hago esta reflexión porque también al reflexionar sobre cómo contribuimos nosotros a los ODS, creo que para mí, dentro de mi trabajo como en salud y nutrición, es fácil decir, bueno, yo cumplo mi área de trabajo, trata de abordar los objetivos número 2 y 3 de hambre cero. Pero en realidad creo que la reflexión desde el terreno y desde el trabajo en estas situaciones es que no podemos pensar en abordar solo un ODS, sino que al tratar de trabajar en estas áreas tienes que trabajarlo intersectorialmente y también pensando en cómo hay esta complementariedad entre los diferentes objetivos de desarrollo y cómo para poder alcanzar un objetivo es importante alcanzar los otros. Entonces no podemos solo trabajar para reducir la desnutrición si no trabajamos tampoco en temas de agua y saneamiento, de espacios saludables, de también abordar temas de la pobreza y abordar temas también de migración. Y bueno, esa es una de las cosas que mi reflexión es que no hay un objetivo que hable sobre migración. Y si bien hay un indicador, no hay un objetivo en sí que hable sobre temas de migración. Y es entonces eso también creo que si pudiéramos abordar un objetivo que hable de migración, podríamos tal vez abordar integralmente todas estas estos diferentes elementos. Entonces, creo que mi reflexión es que no es solo mi trabajo como voluntaria, sino el trabajo que podía hacer yo también y he podido hacer con mis otros colegas voluntarios que trabajan en protección, que trabajan en WASH, porque creo que de esa manera podemos abordar integralmente estas realidades complejas que tenemos en el mundo. Y yo creo que también desde UNICEF tenemos diferentes áreas programáticas y eso también facilita que podamos coordinarnos de esta manera. Yo creo que estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo sí nos van a ayudar, nos pueden ayudar a alcanzar los objetivos, no sé si en su totalidad hasta el 2030, pero sí trabajar hacia ellos. Y solo pues la última reflexión para mí también al pensar de esto es que al pensar en los objetivos y en los indicadores, no hay que olvidarse que a su lado están personas, niños, niñas, adolescentes, que cuando uno trabaja en terreno está ahí compartiendo con ellos y tratando de pues responder a varias necesidades que se van presentando en ese momento. Entonces, muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a France Volontaire. Yo voy a responder a esta pregunta desde una doble mirada, como ex voluntaria y como institución, porque yo llegué a Ecuador en el año 2017 como voluntaria dentro de la ONG Paz y Desarrollo y tuve la suerte que después de ese voluntariado fue contratada dentro del equipo técnico de esa ONG. Entonces, ahora estoy encargada de la coordinación de proyectos en la zona de Muisne, provincia de Esmeraldas, y también de la acogida y acompañamiento de los voluntarios que llegan a trabajar con nosotros. Desde Paz y Desarrollo, como ONG española que interviene en Ecuador desde el año 1997, trabajamos para contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, el primero, que es la lucha contra la pobreza, y del número 5, para alcanzar la igualdad de género. Para alcanzar la igualdad de género, trabajamos mucho en el fortalecimiento de capacidades, a través de procesos de capacitación sobre derechos humanos, sobre participación ciudadana, derecho a una vida libre de violencia, porque en los talleres que hacemos, en los trabajos que hacemos con las comunidades en los barrios, nos damos cuenta que en muchas ocasiones las personas no saben cuáles son los derechos que tienen y que están contemplados dentro de la Constitución ecuatoriana. No saben que tienen derecho de opinar, de acercarse a los municipios, no saben que tienen derecho de denunciar una situación de vulnerabilización de derecho, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una de las primeras misiones que tuve siendo voluntaria cuando llegué a Ecuador fue de acompañar un proceso de escuelas de lideresas en el noroccidente de Pichincha y en Esmeraldas. Y fue muy emocionante para mí conocer a estas mujeres que tomaban tiempo, tomaban días enteros para estar ahí, asistir y aprender y intercambiar con nosotros sus realidades de vidas, ¿no? Y en eso, Paz de Desarrollo acompaña a lideresas y favorece procesos de empoderamiento de mujeres rurales e indígenas en particular. Y paralelamente en eso, vemos necesario de trabajar de manera articulada con las autoridades locales para que desde arriba también se garanticen los derechos y el cumplimiento de las leyes que existen en ese país. Así que proponemos trabajos de asesoría con las autoridades locales, implementamos mecanismos para que las autoridades puedan crear políticas públicas con enfoque de género, que puedan capacitarse sobre cuáles son las leyes, los mecanismos. Entonces trabajamos de manera estrecha con los servidores públicos. También para alcanzar el objetivo, el ODS de lucha contra la pobreza, o sea, se hace de manera muy articulada con la igualdad de género, ¿no? Porque se identifica que muchas personas, dentro de las personas que viven en situaciones de pobreza, la mayoría de ellas son mujeres porque no tienen las mismas oportunidades que los hombres. En eso proponemos proyectos, procesos para favorecer la autonomía económica de las mujeres, favorecer su inserción socioeconómica y que tengan menos dependencia con sus parejas y que puedan salir de situación de violencia, ¿no? Entonces, en eso proponemos formaciones de gestión empresarial y acompañamiento para la implementación o fortalecimiento de emprendimientos que pueden ser individuales o colectivos. Y en ese trabajo también es muy importante el apoyo de los voluntariados, que pueden permitir un acompañamiento personalizado. Pueden estar haciendo un seguimiento de las emprendedoras con las cuales trabajamos y animar, ¿no? Animar a esas personas que no solamente estén asistiendo a clases, pero también poder hacerles visitas al domicilio, visitas a sus emprendimientos, para fortalecer sus redes de vida, conocer sus redes de vida y poder intercambiar con ellas. Y eso. Entonces, creo que el apoyo de los voluntariados para el cumplimiento de los ODS es clave porque da otras miradas y permite intercambiar experiencias y da también, puede generar un impulso en las comunidades. Haber personas que vienen de manera desinteresada, que vienen de otros países, que están con todas las ganas de apoyar en procesos, las personas en el territorio se animan, se dan cuenta que sí pueden, y así se fortalecen procesos locales. La idea para mí del voluntariado es de trabajar de manera articulada y con los actores locales. En ningún caso un voluntariado tiene que sustituirse a un proceso de actoría local, porque los voluntariados vienen por un tiempo limitado o intervienen en un contexto particular. Y para garantizar la sostenibilidad de los procesos es importante trabajar de manera articulada con las personas que estén ahí y que esas mismas personas puedan seguir el trabajo de manera autónoma.
Muchas gracias, Mari. Para cerrar, nos gustaría dejar la palabra a representante Joaquín de UNICEF Ecuador y a Clarice de France Volontaire. Nos gustaría un poco retomar la pregunta que nos ha convocado y que nos comentaran si piensan que sin el aporte del voluntariado hubiesen podido alcanzar de la misma manera los objetivos y los resultados que pudieron alcanzar a través del apoyo de los voluntarios y de las voluntarias.
Bueno, en el caso de UNICEF yo me atrevería a decir que no hubiéramos podido conseguir lo que hemos conseguido sin la ayuda de estos 25, 27, 24 jóvenes, de los cuales veo aquí algunos de nosotros, algunos de mis colegas y aquí Angélica, porque la verdad que la entrega, la flexibilidad para aceptar ir a un lugar que no conocían, vivir fuera de sus hogares, en su propio país, algunos, otros venían de fuera, tenemos... Bueno, Angélica vino de Sudáfrica, recién llegada, Aliche vino de Colombia, Pablo también vino de Colombia, Mauricio, pero otros colegas vivían aquí, ya habían, pero básicamente moverte de ciudad, ponerte a trabajar en un contexto que en principio empezó a ser un contexto más de desarrollo y que fue tornándose a una respuesta de emergencia que fue bien complicada. O sea, estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto del año pasado, donde teníamos 4.000, 5.000 personas en la frontera en Rumichaca. Estábamos trabajando casi que en catimini, como dicen ustedes los franceses, porque no quería el gobierno que se vieran los logos de las organizaciones internacionales, porque nosotros empezamos a trabajar en mayo y hasta agosto, el 8 de agosto de 2018, el gobierno no declaró la emergencia. Entonces, todo ese tiempo estuvimos trabajando un poquito de incógnito, ¿no? Y la verdad que ahí la entrega de los colegas fue tremenda, porque, ya digo, eran condiciones de vida difíciles, era una exposición a una situación humana muy, muy vulnerable, muy tensa, muy, muy, muy difícil, y la verdad que lo llevaron muy bien. Tuvimos que ocuparnos en un momento dado de su salud mental, sacarlos, poder sacar turnos donde los colegas de aquí de la oficina de Ecuador, de Quito, perdón, iban a la frontera, a Tulcán o a Sucumbíos o San Miguel y reemplazaban a los colegas. Yo no creo que hubiéramos podido conseguir lo que hemos conseguido y esa respuesta tan tan fuerte, tan sólida que vivimos al tema de la emergencia. Y por supuesto, ahora que estamos, digamos, pasando más a una fase de integración, de desarrollo, también ellos tienen un papel. Me parece que esa transición que tenemos que hacer ahora de pasar de estar a pie de carpa y, como yo digo, quizás más pendiente de lo que pasa en los semáforos, porque me parece que todas estas familias que vemos en los semáforos necesitan mucha atención, y eso es lo que me refiero cuando hablo de integración. Esos niños tienen que ir al colegio, no pueden estar con sus padres en la calle, no pueden dormir en espacios públicos. Yo creo que ahí el rol de los voluntarios es fundamental. Yo les estoy muy agradecido a todos ellos, a todas ellas, por supuesto a la organización que los, digamos, que los avala, que los acoge, que nos da esa flexibilidad, esa entrega y ese compromiso de verdad admirable. Así que no tengo más que agradecerles. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Dejamos la palabra a Clarice.
Oui. Donc moi je voulais mettre l'accent en fait sur ce que crée le volontariat au niveau des partenariats, donc sa contribution à l'ODD 17.
Yo pondré el acento en la contribución del voluntariado en todo lo que son alianzas al ODS 17.
Les volontaires en fait sont des vrais ponts entre les différents acteurs, que ce soit entre les collectivités territoriales, l'État, les organisations de la société civile.
Los voluntarios son verdaderos puentes entre distintos actores, como son las, no se dice colectividad territorial, ¿no? Los gobiernos autónomos, la sociedad civil, el gobierno.
On le sait en fait maintenant que c'est un ODD qui pour l'instant a été un petit peu négligé et les partenariats ne sont pas encore bien créés pour l'atteinte des ODD.
Sabemos que este ODS ha sido un poco dejado de lado hasta la fecha, pero y que las alianzas tienen que seguir siendo trabajadas.
Or, on sait l'urgence en fait qu'il y a à avoir plus d'action et d'avoir plus d'interaction surtout pour l'atteinte des ODD.
Sabemos que es urgente tener una mayor interacción, una mayor articulación para poder alcanzar los ODS.
Et cet aspect en fait au niveau des partenariats aussi est en lien avec l'aspect universel des ODD.
Este aspecto de alianzas está completamente ligado con la universalidad de los ODS.
Puisque pour rappel, donc les objectifs du millénaire de développement étaient vraiment, enfin les pays ciblés étaient les pays en voie de développement.
Porque lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio estaban más ligados con los países en vía de desarrollo.
Alors que les ODD s'adressent à tous les pays et on considère donc que nous sommes tous des pays en voie de développement durable.
Pero los ODS están dirigidos a todos los países y nos consideramos todos países en vía de desarrollo.
Et donc ce changement en fait de paradigme a été aussi possible par les volontaires, par les programmes de volontariat a fait qu'il y a eu un rééquilibrage aussi dans les partenariats et dans les relations qu'on pouvait avoir entre les pays.
Este cambio también es debido a la participación de los voluntarios y a un cambio de paradigma gracias a su participación en los... Aquí me perdí. Al hecho que ellos, gracias a su participación, se han reequilibrado las alianzas también.
Y el hecho de hablar el mismo lenguaje, aussi, ça a permitido, en fait, ce cadre des ODD, de hacer en sorte que las acciones, en fait, des volontaires soient plus ciblées y, peut-être, plus en cohérence.
El hecho de hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, más que el mismo idioma, hace que répète la phrase que je me parle.
Que oui, le fait donc ce cadre des ODD fait qu'on parle le même langage et a permis aussi que les actions des volontaires soient plus en cohérence et qu'on aille tous dans un même sens.
Este marco que dan los ODS nos permite hablar un mismo lenguaje y permite entonces trabajar hacia unos mismos objetivos.
Donc voilà, pour moi, l'action des volontaires tous les programmes de volontariat existants autour de cette thématique a vraiment permis de renforcer les partenariats et donc l'atteinte à l'ODD 17.
Para mí, l'action de los voluntarios y todo el trabajo que han hecho a nivel de las alianzas ha participado mucho justamente en este ámbito de l'ODS 17.
Muchas gracias. Vamos cerrando. Bueno, para cerrar, nos gustaría volver a escuchar las voces de las voluntarias. Y nos gustaría, antes nos contaron cómo aportaron a los ODS, cómo aportaron hacia afuera a través del voluntariado. Ahora nos gustaría escuchar cómo el voluntariado aportó hacia adentro, cómo el voluntariado ha transformado sus propias vidas. Y de esta forma cerraríamos este panel y dejaríamos el espacio a las preguntas.
Bueno, yo creo que el ser voluntaria de UNICEF me ha dado a mí una oportunidad muy, creo que única, de poder entender cómo contribuir al desarrollo en diferentes niveles, o sea, cómo poder trabajar desde el nivel nacional al nivel local y cómo trabajar con la gente. Y creo que para mí ese ha sido un aprendizaje bastante importante, el poder entender estos diferentes niveles de acción, y que es importante tomar en cuenta estos niveles integralmente. Pero creo que más allá de mi experiencia durante este año y como voluntaria, creo que lo que a mí también me ha marcado como voluntaria también son otras experiencias de otras voluntarias afuera del sistema, tal vez de Naciones Unidas o formal, en el ámbito de salud en Sudáfrica. El rol que juegan las trabajadoras comunitarias de salud es muy importante para poder asegurar que las personas se adhieran a los tratamientos de VIH y tuberculosis. Aquí en el Ecuador tenemos también promotoras de salud que no son reconocidas y que llevan adelante los comités ciudadanos de salud, que el rol de ellos es abogar justamente para que se cumplan los derechos de salud de todas y todas. Y creo que sí quería yo concluir con esto, porque es mi experiencia, que creo que lo que he vivido este año ha sido muy enriquecedor, pero también para mí es importante reconocer estas otras experiencias y estas otras historias dentro también de mi propia narrativa e historia como voluntaria.
Bueno, yo tuve varias experiencias de voluntariado en el Reino Unido, en Togo, en África, en Francia y aquí en Ecuador. Y creo que todas esas experiencias me han permitido construirme, fortalecerme. Yo empecé con estas experiencias porque desde muy temprano sabía que quería hacer algo que tenga sentido para mí y que tenga un impacto en la sociedad. Entonces, por eso que también me dirigí en estudios de cooperación internacional, esas experiencias de voluntariado para mí fueron como desafíos para ver hasta dónde podía llegar y cómo me podía acostumbrar, ¿no?, en otros contextos, conocer realmente cuáles eran las realidades vividas en territorio, en países diferentes, con culturas diferentes. Y bueno, creo que así me impactó realmente, porque yo empecé como voluntaria en MUISNE y tenía que estar ahí solamente 3 meses, y ya son casi 3 años después y todavía estoy ahí. Entonces, así marcó mi vida, sí.
Bueno, muchísimas gracias también para compartirnos un lado privado, un lado personal relacionado a cómo el voluntariado les marcó. Y dejo espacio a las preguntas y después cerraríamos el panel. Si desean levantar la mano, si tienen preguntas o quieren contar cómo también el voluntariado marcó, si quieren compartirnos una experiencia personal también de cómo el voluntariado les ha aportado, siéntanse libre.
Responda. Sí, ¿puedo?
Bueno, como antes tuvimos un testimonio relacionado a un caso de vulneración de derechos de un menor, aquí tenemos representante de UNICEF Ecuador que también quiere compartir algunas informaciones con la señora que está ahí en el fondo.
Exactamente. Aprovechando que estoy aquí, que llegué en el momento que usted hacía la pregunta, y como veo que no se animan a hacernos ninguna, pues digo, bueno, pues yo creo que eso que usted ha comentado sobre la ministra lo sabe, es muy consciente, y yo creo que todo el sistema educativo es muy consciente del peligro que supone llevar la xenofobia reinante fuera de las aulas a las aulas, ¿no?, donde se supone que una escuela debe ser un lugar de protección, donde un niño no solamente vaya a aprender, sino a sentirse protegido, que además en un ambiente no violento es la mejor forma de sentirse cómodo para aprender. Lo que ha pasado es muy preocupante. Pero al mismo tiempo yo también quería ponerlo un poquito en perspectiva, un poquito como en dimensionarlo, en el sentido de que si usted lo piensa, no es solamente casos de xenofobia que ocurren en las escuelas, también ocurre fobia contra las personas que tienen otra orientación sexual, o contra el niño gordito, o contra el niño con gafas, o contra la niña. Entonces, me parece que tampoco sería bueno de nuestra parte, poner todo el énfasis en la cuestión de xenofobia, porque hay muchos otros problemas en las aulas que tenemos que resolver. Lo que tenemos que hacer es encontrar un ambiente de protección donde el niño y la niña vayan a aprender y se sientan arropados, se sientan seguros, se sientan que nadie les va a bulear, nadie les va a acosar, ¿no? Y en este sentido nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña que cuando la hicimos, cuando la estábamos concibiendo, pensábamos, ¿hacemos una campaña contra la xenofobia en los colegios? Y los propios chicos con los que hicimos los grupos focales nos dijeron, no hagan eso, porque eso lo que va a hacer es señalar más al extranjero. Abran la campaña y vean qué es lo que nosotros queremos conseguir en un colegio. Queremos conseguir empatía. ¿Y cómo se consigue la empatía? Pues haciendo amigos. La campaña se llama Seamos Amigos. Y fueron los propios chicos los que la llamaron así. Porque, como le digo, si hubiéramos hecho una campaña, contra la xenofobia, contra los colombianos, los venezolanos, los extranjeros que fueran, hubiéramos quizás llamado mucho más la atención. Creo que hay que mirar más allá de o sea, por supuesto es un hecho lamentable, ¿no? Pero no sé si entiende un poco la filosofía de esto, es que no hagamos simplemente el énfasis en el tema del extranjero, sino en general los niños tienen que ir al colegio, tienen que sentirse seguros, es el mejor ambiente para poder aprender, una escuela no violenta, una escuela que incluye a los niños que son diferentes, y para eso el hacer amigos es probablemente la vía más rápida, ¿no?
En la Universidad Andina, entonces un exponente dijo, hay que fomentar también la tolerancia, o sea, y la solidaridad, porque de lo contrario hay demasiada violencia y eso es negativo al máximo. Entonces, eso.
Sí, en realidad la escuela, estamos de acuerdo, yo creo que estaremos todos de acuerdo que la escuela es un lugar donde uno no solo va a aprender matemáticas, también va a aprender a ser solidario, a ser curioso, a despertar un interés por algo, a quitarse los prejuicios, ¿no? Eso es lo que debería ser la escuela. Es lo que debería ser, es lo que estamos trabajando. Gracias.
Buenas tardes, yo soy Jimena Yerovi, trabajo en la Fundación Base y coordino los voluntarios que recibe nuestra fundación. Mi pregunta va para las dos chicas voluntarias, porque esto es algo muy común que les pasa a mis chicos. Quiero saber ustedes cómo lidiaron con esto, y es que es una frustración para ellos cuando llegan y en su imaginario tienen justamente esta imagen que nos contaba el representante de Cruz Roja, como yo, superhéroe, voluntario, vengo a salvar el mundo. Y en el día a día, pues no salvas el mundo. O sea, haces acciones chiquitas que representan un montón, pero a ellos les cuesta entender eso. Entonces quiero saber cómo ustedes, cómo lidiaron con eso, si les pasó como, bueno, no estoy salvando el mundo, no estoy haciendo estas cosas maravillosas que yo pensé, como que de verdad este lugar me necesitaba, y en realidad estoy haciendo cosas muy básicas, que tal vez después con los años logras entender y dices, sí, mi contribución sirvió, pero en el momento no lo puedes ver. Entonces quiero saber si a ustedes les pasó eso y cómo lidiaron con eso.
Bueno, en mi caso no me pasó, porque nunca llegué pensando que iba a solucionar todos los problemas y que iba a ser una superheroína. O sea, yo tenía conciencia que podía aportar en algo y también iba a recibir mucho de... O sea, que es un intercambio. O sea, un voluntariado aporta y recibe. Entonces, creo que es a eso. O sea, que en un trabajo de sensibilización, lo mejor que hay que hacer con los jóvenes, con los voluntarios que lleguen, y valorizar todos esos pequeños aportes que dan y esos comentarios que se reciben en un taller, en un seguimiento, un trabajo que se hace con beneficiarios, que eso es realmente el impacto que se quiere tener, el impacto y lo que se aporta y lo que se recibe.
Bueno, creo que también lo que es importante, o sea, para mí también es cuando llegas tú también a una situación, justamente comparto, es el tema de que si uno llega a aprender más, más que nada, primeramente creo que es el aprendizaje, pero también creo que al entender lo que uno está tratando, en dónde estás entrando. Porque cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que yo, el trabajo en el contexto de la emergencia migratoria en frontera, te das cuenta que es un problema súper, o sea, es una situación súper grande. Entonces, realmente el ver las cosas en perspectiva también te ayudan a ti a entender cuál es el rol que tú cumples y cuál es esa contribución que tú puedes dar en un contexto súper complejo. O sea, pero también creo que sí es importante que también nos cuestionemos mucho nuestros propios privilegios, por ejemplo, en estos momentos en los que vamos a trabajar, porque justamente eso también nos pone en un lugar de entendimiento del otro y también de nosotros mismos. Creo que esa reflexión es bastante importante.
Sí, y para complementar, creo que en este trabajo, o sea, en lo que se puede recibir, o sea, yo cuando llegué a Muisne estuve sorprendida de conocer a personas, a mujeres que son luchadoras, que son voluntarias, que se están dedicando desde ya 20, 30 años de sus vidas a promover los derechos de las mujeres, a atender a víctimas de violencia de género y que no tienen ningún salario para eso, lo están haciendo como un servicio comunitario que dan a la población. Y para mí ellas son más bien las superheroínas, y no el voluntario que va a venir con un tiempo limitado, que va a dar aportes, eso sí, pero o sea, puede ser más restringido que las personas que estén en la zona y que tienen un conocimiento más global de todos los mecanismos reales que se viven en territorio.
A todo el panel, muchas gracias por los aportes que nos han dado en esta tarde. Quiero dirigir mi pregunta, aunque no está dentro del panel, a Piera, porque es muy interesante la pregunta que se lanza para socializar, pero mi pregunta va dirigida a las organizaciones privadas. Yo represento a la Fundación de Voluntarios El Sembrador, que tiene presencia en Colombia, Venezuela y Ecuador. Y nosotros llevamos ya muchos años trabajando con voluntarios de la mano de ellos en nuestros proyectos sociales, pero ¿cómo desde las organizaciones privadas podemos evidenciar o contribuir a que sea público el aporte de los voluntarios a las ODS? ¿Por qué? Porque como lo veíamos en los paneles anteriores, se recolecta la información a partir de las organizaciones públicas. Entonces, muchas veces no hay de pronto los espacios en el que podamos contar cómo los voluntarios de las organizaciones privadas hacemos nuestro aporte. Esa es mi pregunta, ¿cómo podríamos hacerlo evidente?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un hecho la importancia del voluntariado corporativo en el marco de la contribución a los ODS. Creo que lo que falta, como dijimos en la primera parte del seminario, hoy en la mañana, tal vez es medir, tener algún dato y evidencia sobre qué se está aportando, en qué medida, a cuál ODS estamos contribuyendo. Y de qué forma. Una vez que tengamos ya estos datos, tal vez sea fácil también aprovechar de mecanismos de diálogo y de entiendo que cuando realizamos actividades a favor de comunidades se reporta o a la misma comunidad, al mismo municipio o a la organización con la cual estamos trabajando y hay un mecanismo, digamos, de información, de socialización de la información, del aporte que estamos aportando. Cuando se realiza el informe voluntario nacional, en realidad es un proceso de socialización y de proceso de consultas. No es un proceso que se realiza desde el espacio público, pero también se consultan las partes. Y como les comentaba al principio, para nosotros, desde nuestra para el plan de acción, para la integración de voluntarios en la Agenda 2030, es importante que se visibilice el aporte de voluntariado.
Este año, como les comentaba, solo un país ha reconocido el aporte de voluntariado, que es Chile, de los cuatro que reportaron, y muchas de las menciones están relacionadas al voluntariado corporativo, porque muchas de las veces son los datos que más fácil se pueden encontrar, porque ya están recompilados. Y otras experiencias también, como Ecuador el año pasado, también cuentan con mención de la contribución del voluntariado corporativo. Diría que tal vez el voluntariado corporativo es el que más se visibiliza cuando se trata de integrar datos, porque el que más cuenta con datos cuantitativos de fácil entrega cuando se necesita, digamos. Entonces, no sé si respondí a la pregunta. No. Bueno.
Gracias. Nosotros ya hicimos desde el sector público un primer ejercicio para que todas las organizaciones de la sociedad civil, que son en su mayoría las que hacen trabajo voluntario en Paraguay, hicimos una encuesta en línea, y con eso, con esa encuesta en línea, a todas las organizaciones que nosotros tenemos en un registro que no es oficial, pero que sí tienen que ver con las organizaciones que formaron parte del impulso de la ley y las que están conectadas por ellas, que son una red bastante grande, nosotros tenemos un reporte, y lo hicimos vía una encuesta en línea, un Google Forms. Entonces, rapidísimo tenés los datos. Pero sí, para poder lograr que el gobierno pueda hacer ese reporte, sí es necesaria un diálogo, una mesa de diálogo. Y eso definitivamente lo tiene que impulsar la sociedad civil. Evitando el choque siempre, claro. Pero esa instancia tiene que ser creada para poder tener el clima que favorezca a después contar con esos datos.
Gracias. Justo un poco en la línea de la parte de comunicación, yo también estaba pensando si no ha habido ninguna iniciativa de un repositorio de testimonios. ¿Por qué? Porque yo sé que hay documentos, investigaciones, que son como documentos más técnicos y a los que no todo el mundo tiene acceso. Y creo que al tener como algún repositorio testimonial, como lo que escuchábamos a Marí y a Angélica, a quienes queremos llegar también es a las nuevas generaciones, a inspirar a nuevas generaciones para que no salgan de las escuelas y de los colegios geniecillos, porque creo que ahorita lo que el mundo menos necesita son solamente genios especializados en temas, sino gente empática, solidaria, que se ocupa del de al lado. Entonces sí creo que dentro del currículum de formación de las nuevas generaciones, el tema de voluntariado debería tener un rol mucho más protagónico como un tema de formación. Creo que Sebastián o en algún panel anterior hablaban de la parte de los valores que se tiene que infundir, ¿no es cierto?, a través del voluntariado. Y me parece que esto es fundamental. Creo que en el mundo en el que estamos viviendo ahora, el reinventarnos en este sentido y pedir a las nuevas generaciones que ejerzan su participación ciudadana y que adopten estos valores como parte de su formación y que salgan de los colegios o de las universidades habiendo hecho experiencias de aprendizaje de servicio, de voluntariado, es lo que va a formar a las generaciones que realmente necesita el mundo ahora. Entonces, no sé si es que a veces tenemos esta filosofía, y es muy típico en América Latina y muy típico en algunas empresas, de lo que hace mi mano derecha que no se entere mi mano izquierda. Eso ya no hay que hacer. O sea, yo creo que al contrario, o sea, hay que comunicar, hay que mostrar lo que se hace bien para que se puedan replicar buenas prácticas y que mucha gente que quiere hacer cosas pueda pasar rápido de la intención a la acción, porque se inspira con otros. Entonces, quería preguntar si es que hay alguna iniciativa de eso, de repositorio testimonial, y qué rol juega el tema del voluntariado, del aprendizaje de servicio en el ámbito educativo. Tal vez Joaquín sepa.
No, me parece muy buena observación, y es verdad que son esos valores que nosotros queremos introducir en la educación, ¿no? Se trata de la empatía, son lo que llaman habilidades blandas, que a mí no me gusta llamarlas blandas porque me parece que son verdaderamente importantes, ¿no? Y en eso está justamente la solidaridad y el voluntariado. No lo había pensado de una manera tan, digamos, tan estructurada, pero sí que es algo que mis hijos en el colegio tienen que hacer, digamos, servicio, ¿no? Digamos, apoyar, tienen diferentes iniciativas, me parece que es muy sano para ellos, ven cómo viven otras personas, son niños privilegiados, van a sitios donde normalmente no podrían acceder, y eso me parece muy una parte muy importante de la educación, no tan importante como aprender matemáticas o historia. Estoy totalmente de acuerdo, y ese es el tipo de ciudadano que nosotros queremos para el futuro, ¿no? Alguien que sepa discernir, que sepa que no tenga prejuicios, que valore la diversidad, que sea solidario, totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero no conozco ningún repositorio de eso, pero me parece muy, muy buena idea.
Donc sur les témoignages, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est très parlant et on peut bien saisir en fait l'impact des volontaires sur le développement durable.
Respecto a los testimonios, estoy completamente de acuerdo con usted, que son como que mucho más, que hablan mucho más, ¿no? Del aporte de los voluntarios a los ODS.
C'est pour ça que chez France Volontaire, on essaye vraiment de faire passer les messages de pair à pair. Et donc, par exemple, quand on a des sensibilisations sur des salons ou dans les écoles, les universités, pour sensibiliser les étudiants, les jeunes au volontariat.
En France Volontaire, apostamos mucho para la sensibilización entre pares, justamente, y en salones en los que participamos. Sitios de exposición en universidades.
On privilégie vraiment des prises de parole par justement des anciens volontaires ou des volontaires actuels pour que effectivement il y ait cet impact qui se fasse sur le public à sensibiliser.
Damos siempre prioridad a los testimonios de los antiguos voluntarios, de voluntarios actuales, ¿no? Para que puedan sensibilizar justamente sobre el voluntariado.
Y, sí, solo para aportar otro comentario sobre esa pregunta, y sobre la manera de valorizar el voluntariado en los sistemas educativos. En Francia hay en algunas universidades que han implementado la participación en asociaciones estudiantiles como algo obligatorio para los estudiantes. Y a raíz de eso se permite a los estudiantes tener como puntos bonus para calificar luego en sus exámenes. Y claro que valorizar el voluntariado. Pero también eso genera un debate, porque hacer ese tipo de sistema se pierde también el sentido mismo del voluntariado, porque ya no se hace de manera desinteresada, se hace para tener puntos bonus, por ejemplo. Entonces hay que pensar bien de qué manera se puede valorizar el voluntariado en las escuelas, en las universidades. Y, o sea, esas son cuestiones en debate en Francia, aquí no sé cómo será, pero para aportar sobre esa mirada.
Si je peux juste ajouter quelque chose sur ce point-là. C'est vrai qu'en France, le fait que maintenant ça fait bien sur un CV, effectivement, d'avoir une expérience notamment de volontariat à l'international, a amené en fait des dérives du volontariat.
Quisiera añadir algo a lo que comentó Marie. Es verdad que en Francia es como que se valoriza cada vez más el voluntariado dentro de un currículum, pero esto ha llevado también a ciertas derivas.
Puisque c'est vrai que on a beaucoup plus de demandes en fait de partir en volontariat que d'offres disponibles, que d'opportunités. Du coup, des organisations de volontourisme se sont spécialisées en fait dans ces voyages humanitaires, comme ils appellent, tout fait.
Sí, el detalle es que es valorizado el voluntariado internacional en el currículum. Entonces, las derivas es que hoy en día hay muchas agencias que están proponiendo lo que llamamos volunturismo.
Et on connaît donc les dérives effectivement du volontourisme avec tout ce qui peut se passer au niveau du volontourisme en orphelinat. On a vraiment des exemples au Cambodge où voilà, il y a des faux orphelinats qui ont été créés pour que ces agences-là en fait puissent vendre des missions de volontariat et s'enrichir. Mais on a des exemples vraiment partout dans le monde et du coup voilà, le fait que maintenant le volontariat international soit bien vu sur un CV en France a entraîné en fait toutes ces dérives-là. Qu'il faut qu'on puisse réguler en fait.
Sí, el voluntarismo, por ejemplo, hablaba del ejemplo que ha habido de creación, por ejemplo, de orfelinatos donde los niños en realidad no eran huérfanos, pero que justamente alimentaba estas ganas de querer ser solidarios, ¿no? A costa de realidades que en verdad no son lo que creemos a veces, y esas no son las experiencias de voluntarismo. Esto.
Bueno, mi pregunta va dirigida a las organizaciones, y lo que yo quería saber es cómo las organizaciones priorizan y le dan importancia a la salud mental de sus voluntarios en el trabajo, porque los voluntarios salen a un terreno muy difícil de carga emocional y psíquica que creo que falta ser atendida. Entonces quisiera saber cómo las organizaciones apoyan psicológicamente a sus voluntarios.
Si me permiten, yo lo mencioné eso antes y es verdad, totalmente cierto, que bueno, para todos los trabajadores humanitarios, hay que cuidar al cuidador, ¿no? Eso es la cuestión. O sea, las personas que están en primera línea de fuego y están atendiendo a personas que están en una situación difícil, ellos y ellas también necesitan ese apoyo. Nosotros desde UNICEF lo que intentamos es pues que la gente se tome vacaciones, que nosotros tenemos lo que se llaman peer support, son básicamente apoyo entre pares, son colegas que tienen una especial cualidad de escucha, que pueden, digamos, atender a cualquier inquietud que pueda tener alguien que está en el terreno, y cosas del día a día, ¿no? La gente tiene sus vidas, no solamente va a trabajar, tiene problemas en casa, tiene problemas de salud, tiene problemas de dinero, tiene problemas de pareja, y esas cosas hay que tratarlas en general a todo el mundo, y no le damos la suficiente importancia en general a la salud mental de las personas, ¿no? Estuvo aquí hace poco el relator especial de salud del secretario general, y él decía que lo que su ambición era equiparar la salud física a la salud mental y que hubiera igual atención a una y a otra. Me parece que queda mucho por hacer, pero estoy de acuerdo que si la gente quiere hacer un buen trabajo, tiene que estar bien también, digamos, buena salud mental y en condiciones para poder hacerlo, ¿no? Sobre todo si estás en circunstancias muy difíciles. Como digo, nosotros apoyamos a todos los trabajadores en general, no solamente a los voluntarios, pero a todos tienen acceso a lo que se llama el apoyo del peer support. Tenemos también, pues el otro día, el martes, tuvimos un taller de descarga emocional. A todos nos ha afectado la situación de los primeros 15 días de octubre aquí en el país, y tuvimos que conversarlo y pudimos, digamos, hacer un poquito de catarsis, ¿no? De decir qué es lo que nos había ocurrido. Yo creo que ese es el tipo de respuesta que nosotros tenemos, ¿no? Estamos muy encima de la gente, de todos nosotros, viendo que efectivamente se cuidan, que la gente tiene que cuidarse, y nosotros como organización tenemos el deber de ocuparlo, de atenderlos, ¿no? Gracias por la pregunta.
Bueno, no sé si hay más preguntas, sino daríamos, agradezco el panel y daríamos por cerrar esta sesión, y muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas